Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Hola, ¿qué tal a todas y a todos? En esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlos por única ocasión en este programa Interfase. Mi estimado Ángel, buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, José? Bienvenido a bordo. Qué bueno que te tenemos hoy.
Pues muy contento. Bueno, saludos a Laura y a Pedro que están disfrutando seguramente en alguna playa del mundo.
Por ojalá. Ahí. Se los deseamos de corazón. Y también un saludo a nuestro otro experto en cabina normalmente, Felipe Barús, que ese sí tengo la certeza de que está en una playa disfrutando en este momento.
Qué maravilla. Bueno, pues ojalá pronto esta dicha sea compartida, mi estimado Ángel, buen día.
Así es.
Los invitamos a que participen en este programa a través del teléfono o de nuestra cuenta en Twitter. La dirección a la que pueden dirigirse es interfase@radioeducacion.edu.mx. Los teléfonos 4155-1060, 01800-080-1060 y en Twitter, por supuesto, 1060 Interfase. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la manera en que las personas nos relacionamos en este presente que nos ha tocado vivir a través de la tecnología, mi estimado Ángel, buen día. Pero ¿qué te digo si tú eres un experto de esto?
Pues bueno, por lo pronto este programa va a estar muy interesante porque es de los pocos en los que realmente podemos pararnos, mirar hacia atrás y ver cuánto camino hemos recorrido.
En torno a las redes sociales.
Particularmente en cuanto a Facebook y a Twitter, que para mucha gente es como la definición misma de lo que son las redes sociales, lo que son los medios sociales, y en algunos casos, inclusive de lo que es Internet misma.
Claro, ya nadie se acuerda de aquel humilde High Five, por ejemplo.
No, desafortunadamente, el MySpace,
claro.
Friendster, pues muchas redes han venido, han visto su momento de gloria y se han ido.
Declinado.
Pero Facebook y Twitter, al menos hasta el momento, tal parece que llegaron en gran medida para quedarse, y no solo en eso, sino para transformar la manera en la que usamos Internet.
Sí, bueno, definitivamente. Pues,
vamos a, si quieres, empezamos, porque material nos sobra y hay muchos ángulos que nos gustaría cubrir y hay algunos que son muy importantes.
Sí, por supuesto, porque mucha parte de la gente, de los jóvenes, pero tampoco solamente los jóvenes, pasan buena parte del día conectados a la red, involucrados en muchas actividades, y una de ellas suelen ser estas, las relaciones con los demás. Por supuesto, a través del correo electrónico, las redes sociales, los sistemas de audio y video que nos permiten hablar con cualquier persona en donde quiera que se encuentre. La revolución continua.
Así es. Y bueno, para empezar, nos gustaría pues abordar el tema más obvio, ¿no? Los números, que de alguna manera es como que lo más frío.
Duros.
Los datos duros, que no cuentan toda la historia, pero nos dan una idea muy clara de por dónde va. Por ejemplo, Facebook en 2009. Vamos a irnos dos años atrás.
Un par de años atrás.
Facebook 2009. Estábamos hablando de que en enero de 2009 tenía 150 millones de usuarios. Para diciembre de 2009 tenía ya 350 millones de usuarios. O sea, en un año duplicó y un poquito más la cantidad de personas. Hoy día, Facebook en 2011, si datos frescos del día de hoy, son 736 millones de usuarios. O sea, más de casi cinco veces la cantidad que tenía hace dos años.
¿Y a qué atribuyes tú en lo personal, digamos, ese crecimiento exponencial? ¿Qué tiene Facebook que lo ha hecho tan popular? ¿Es muy amigable, por ejemplo?
No, fíjate que curiosamente Facebook no le podría yo llamar exactamente amistoso en cuanto al usuario. Yo creo que son varios factores. Uno de ellos, el hecho de que cada vez más gente tiene acceso a Internet.
Bueno, claro.
Dos años han significado...
Las estadísticas han crecido mucho en cuanto a conectividad de nuestro país.
Y de hecho esto habla de que no solo nuestro país, ahorita tengo los datos de México, porque esas son otra historia.
Es otra historia.
Pero a nivel global, ciertamente las conexiones de ancho de banda, los dispositivos móviles, la disponibilidad de la tecnología ha hecho que mucha gente se pueda subir a este tren. Y el hecho es de que no podemos subestimar lo que llaman el network effect, el efecto de la red. El hecho de que tus amigos están ahí empuja o es el mejor aliciente para que alguien empiece a utilizar una plataforma, llámale un servicio, una red social. Si tus amigos están ahí, los vas a...
Es muy probable que tú sigas.
Lo más seguro es que sí. Es un efecto de bola de nieve. Y pues bueno,
Qué bueno que hablas de México, Ángel, buen día, porque, por ejemplo, tenemos datos de que la conectividad de nuestro país escasamente llega al 30% de la población.
Así es.
Mientras que en Finlandia, por ejemplo, bueno, es otra historia, por ejemplo.
Exacto.
Hasta en la ley, ¿no?
Uf, de hecho, en México ya le estábamos pegando en la última estadística. Depende un poquito a quién le preguntes.
Bueno,
pero andábamos ya rondando el 40%, ya, que es un aumento considerable y bastante bienvenido. Pero, por ejemplo, déjame cerrar los datos así generales.
700 millones de usuarios al 2011 en Facebook.
Así es. Empezando con enero de 2009, 150 millones. Cinco veces la diferencia. Twitter, en 2009, estábamos hablando de, según sus propios datos, 58 millones de usuarios. Hoy en día, Twitter, en 2011, estamos hablando de 200. Es casi tres veces, un poquito más de tres veces el crecimiento en dos años. También es importante. Creo que en algún sentido, son ámbitos diferentes, pero creo que tanto Facebook como Twitter han venido a transformar aspectos diferentes de Internet, de nuestra vida en línea y en muchos casos también de la vida fuera de Internet.
Eso está muy interesante, que han transformado aspectos de la vida humana fuera de la conectividad, digamos.
Completamente.
¿No? Pero, por ejemplo, las limitaciones de Twitter son también a lo mejor algo que a mucha gente espanta, de los 140 caracteres. Dicen, oh, no, espérate, ¿cómo?
¿Qué voy a hacer con 140
Exacto,
caracteres?
Nada.
Y de hecho, curiosamente, esa debilidad, como mucha gente la ve, en realidad es su, quizás su mayor fortaleza. Ha sido muy criticada, pero creo que a la larga es una de sus particularidades, es lo que le da carácter y una de sus más grandes fortalezas, porque te obliga a ser conciso. Te muestra la información en pedacitos suficientemente chiquitos como para poder moverlos y transmitirlos rápidamente. ¿Te parece si vemos ahora sí el caso de México?
Venga.
El caso de México. Esto es sumamente interesante.
Vamos a cantar al son de la negra.
Aquí creo que nos vamos a dar cuenta de realmente de lo que estamos hablando. En México, en 2009... estábamos hablando de 4.5 millones de usuarios.
Que de Facebook.
De Facebook, nada más. Okay. Facebook en México. 4.5 millones de usuarios, que era el 18.87, el 19% de la población en Internet. Uh-huh. De esos más o menos
de
como 30
40,
millones, okay, más o menos, calcúlale por ahí, estábamos hablando apenas del 20%, redondeando. Estábamos lejos del top 10 de países con más usuarios y todo. 2011, la historia cambia radicalmente. México hoy día tiene 28 millones de usuarios. Esta cifra es impresionante. Es el 91% de la población en Internet. 9 de cada 10 mexicanos que están en Internet, que utilizan Internet, tiene un perfil en Facebook. Yeah. Y estamos hablando de que somos el sexto lugar mundial de países con más usuarios de Internet en números absolutos y por población en línea.
Y dime una cosa, Ángel, ¿es verdad que son más las mujeres que los hombres los que están, digamos, con perfiles de
sí,
Facebook?
Sí, tradicionalmente es un fenómeno curioso. Tanto Twitter como Facebook, a nivel global, a nivel país puede variar un poquito, pero a nivel global, las mujeres son mayoría. Bueno, uh-huh, quizá no mayoría, pero ciertamente tienen una proporción mayor dentro de los usuarios de casi todas las redes sociales. La excepción son una o dos, pero es realmente eso, la excepción. Las redes sociales, no diré que son dominadas, pero ciertamente tienen un gran, gran público femenino. Eso es algo que también es importante notar, ¿no? No, esto ya no es provincia de hombres o hay algún género que predomine totalmente. Hay un equilibrio muy, muy cercano.
Bueno, y esos son los datos de México para el Facebook y para el Twitter.
Curiosamente, ese es algo de que también queríamos hablar, los problemas que cada plataforma enfrenta. Twitter tiene ese gran problema, la transparencia. Twitter difícilmente publica datos oficiales, publica datos detallados. Facebook, por su propia naturaleza, por el modelo de negocio, por la forma en la que obtiene sus ingresos, tiene que dar esta información al instante, día por día, con precisión. Twitter no. Twitter no sabemos con certeza, para empezar, cuántos usuarios hay registrados, cuántos hay por cada país, cuántos son activos y cuándo no. Misterio.
Y tal vez sea mejor porque algunos gobiernos ya quieren meter la mano por ahí también.
Yo creo que ese es más bien detalle de Twitter mismo, que para efectos de su modelo de negocio, no creo que esté en posición todavía de publicar esa información, porque hay un par de secretos oscuros de Twitter que ahorita vamos a platicar.
Bueno,
tan pronto regresemos de un break.
Efectivamente, 4155-1060, 01800-080-1060. Ya llegó nuestra invitada. En un momento iniciamos esta charla con ella. Escuchas Interfase, te acompañamos Ángel Buendía, como siempre, como todos los jueves a esta hora, y por única ocasión José Ángel Domínguez, supliendo a nuestros compañeros locutores que están gozando la vida en algún lugar mejor que la Ciudad de México, seguramente. Bueno, no mejor, por supuesto, pero
más soleado, relajado. Con más mar.
No hay mejor lugar que la
no
Ciudad
hay mejor,
de México.
¿Verdad? Eso es cierto. La voz que usted escuchó es de Tamara de Anda, mejor conocida en el mundo virtual como Plaqueta. Un placer saludarte, Plaqueta, bienvenida.
Hola, gracias, gracias por invitarme otra vez, hacía un chorro de tiempo que no venía, pero estoy de vuelta.
¿Y has estado presente en las redes sociales desde hace mucho tiempo?
Desde que se inventaron, no, no es cierto.
No, porque eres muy jovencita, pero...
No, en 2004 abrí un blog que se volvió bastante popular, y después Twitter y Facebook en 2007 Facebook, y empecé a usar Twitter realmente en 2009.
Y de hecho, ahí es donde empezamos nuestra historia, porque es precisamente hace 2 años, y la idea de este programa fue que hablamos de ese tema hace 2 años, dimos así como que algunos tips para principiantes, más o menos cuál era la situación, y pues la idea es ver qué ha pasado en esos 2 años, porque han pasado un chorro de cosas. Ahora sí que esas redes sociales de las que platicamos, pues sí, siguen ahí en nombre, pero en naturaleza, en cuanto a posibilidades, se han modificado tremendamente.
Y no hay una guerra, digamos, no hay una guerra Facebook versus Twitter, sino que hay, digamos, especializaciones diferentes. ¿Qué dirías tú?
Hay gente que se lo toma muy en serio y que sí se casa con una red social y cree que está peleada con la otra.
Una con otra.
Pero yo creo que definitivamente, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo conectadas mis cuentas de Twitter y Facebook, uh-huh, para que lo que publico en Twitter se vaya directamente a Facebook. Porque hay personas con las que lo quiero compartir y que no están, o están en una o están en otra, ¿no?
Claro.
Entonces eso está muy bien.
Sí, de hecho, mucha gente al principio, en 2009, se peloteaba mucho esta idea del Facebook versus Twitter. Y creo que 2 años después podemos decir, sin duda, de que son animales diferentes, son criaturas diferentes.
Completamente.
Sirven a públicos diferentes, tienen un carácter diferente, objetivos diferentes. O sea, creo que a estas alturas del partido discutir o empezar a platicar de uno contra el otro, pues es realmente... pelotar, sí, algo que ya se quedó hace 2 años. Hace 2 años que no
esa discusión es tan 2009.
Exacto. Ahora, otra cosa interesante, y lo que hablábamos de cómo ha transformado, de cómo ha venido quizá a poner elementos nuevos en la mesa. De 2009 a 2011 ya tuvimos un mundial de fútbol y 2 Super Bowls que literalmente vimos no solo en la tele, sino también a través de las redes sociales. Para mí eso ha sido una de las cosas más increíbles de estos últimos 2 años.
Bueno, pues sí, convergencia tecnológica, ¿no? O sea,
¿a ti te tocó?
Cuádruple play.
Me tocó, ya que yo no soy muy deportista, pero por supuesto, en estos 2 eventos y muchos otros.
Los conciertos.
Claro. Ahora bien, que tuitear en los conciertos resulta difícil, porque...
No lo vayas a decir, pero...
La infraestructura que ofrecen las compañías telefónicas, especialmente esa que usamos la mayoría, colapsa cuando hay demasiadas personas juntas en un solo lugar.
Así es.
Entonces, bueno.
Otro punto que también es importante, y eso lo platicamos desde hace 2 años, empresas, marcas y políticos. Literalmente puedes ver los logos de Facebook y Twitter en las combis, en los microbuses,
en
todas las calles,
en los espectaculares, en vallas.
Pero hay más, pero creo que también menos lo saben usar. Creo que todavía no hemos llegado al punto en el que las compañías, sobre todo, saben qué hacer con eso.
El mismo problema pasó cuando los blogs estaban en boga. Todas las compañías querían tener blogs, pero no entendían qué eran, no entendían esa naturaleza fresca, independiente, que con la que la gente los usaba, y creo que siguen sin entenderlo la mayoría, y ahora es peor porque los clientes lo piden a las agencias de publicidad, ábrame un Facebook, ábrame un Twitter, pero ni ellos y muchas veces las agencias tampoco saben de qué se trata.
¿Tú crees que ha habido avance en estos 2 años en ese departamento?
Creo que algunos le han agarrado la onda, uh-huh. Ciertas compañías han entendido, por ejemplo, que Twitter, lo más valioso que puedes hacer como empresa es dar servicio a cliente a través de Twitter. A toda la gente que está quejándose de tu servicio, pidiendo o tiene dudas sobre tus servicios, pues los atiendes, los consientes, les platicas, y son muy pocas. A mí me sorprende que una vez más las grandes empresas de telecomunicaciones, de telefonía y tal, se tarden 2 semanas en responder un tuit.
Parece
es
mentira.
Ridículo.
Parece mentira, pero a veces da la impresión de que las empresas de tecnología son las que menos están entendiendo cómo funciona esto.
Pero hay, creo que sobre todo en negocios pequeños, negocios independientes, restaurantes, bares, hasta taquerías, ellos están entendiéndolo. Tweet searchean, buscan...
Es buen punto ese.
Buscan, Tacos Ángel, ¿no? Por ejemplo. Están tweet searcheando, ¿qué está diciendo la gente? Aunque no tengas Twitter o la gente no te mencione con arroba, buscan Tacos Ángel. Entonces, si alguien se queja, tú les ofreces un taco gratis, etcétera. No, lo están entendiendo, pero sobre todo gente de a pie que, digamos que su negocio nació junto con el Twitter. Entonces, por eso lo entiende también.
Microempresas también.
Exacto.
¿No? Es cierto, eso sí es cierto. Creo que el éxito en Twitter es más fácil verlo a un nivel mucho más chiquito o mediano que grande.
Claro, que finalmente, si eres una empresa chiquita, tu dueño... puedes estar tuiteando y no tienes que contratar a un social media expert, que es no sé quién, que está en otra oficina y le paga a alguien más. O sea, y que la información llega como teléfono descompuesto. Entonces, es como una cosa burocrática horrible, que por eso creo que es una de las grandes fallas. O sea, en vez de que el dueño de la compañía telefónica tuitee, que sería lo más decente, prudente, inteligente, pues no, ponen ahí al becario de la agencia subcontratada de, ¿no? O sea, una cosa rarísima y lejana.
En el departamento, por ejemplo, de política también, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, Obama, las famosas reuniones de Town Hall, pues ya se llevó a cabo también de Twitter y la gente estaba mandando sus preguntas y todo eso. Obviamente sí estaban filtradas y todo, pero el hecho es de que a mí me parece sorprendente de que una red social o una herramienta como Twitter, pues ya esté siendo utilizada deliberadamente, no de manera accidental, sino que haya sido adoptada como parte de la estrategia de comunicación de el presidente de los Estados Unidos, nada más.
Ya se obligó también a los funcionarios mexicanos, secretarios de distintos secretarías, valga la redundancia, a abrir una cuenta en Twitter. Y algunos las usan con mayor o menor fortuna. No sé cuál es tu punto de vista, Plaqueta.
La mayoría de los políticos...
¿Sigues a políticos en Twitter?
No, porque tuitean demasiado, pero de pronto me asomo a cuentas de algunos. Creo que el problema es que el mismo acartonamiento de sus mensajes en medios tradicionales lo trasladan a Twitter. Uh-huh. Obviamente eso no tiene ningún sentido, es una cosa horrible. Creo que hay pocos políticos que lo entienden. Uno de ellos es, pues pueden estar de acuerdo o no con él, pero Fernández Noroña lo hace, creo que muy bien, porque es un Twitter de una persona y se pelea y
es irreverente
y le contesta a la gente y o sea, vamos, hace
no
un
es
uso
políticamente
de...
correcto, digamos.
Exacto,
como
eso es porque por más que se lo diga a un político, ya está tan metido en su cuadradez, uh-huh, y en su no ser él mismo sino ser este personaje, que no lo logra, y él está muy bien, creo que lo hace muy bien.
De hecho, por ejemplo, también durante las discusiones del ACTA aquí en México en el Senado, también lo que sucedió en Twitter, lo que muchos senadores estaban escribiendo, el seguimiento que se le dio también a toda la discusión a través de, sobre todo de Twitter. Facebook creo que no fue tanto. Ese tipo de cosas creo que Twitter funciona mucho mejor. Y ahorita vamos a hablar de eso, de las noticias y Twitter. También me pareció notable de algunos senadores, sobre todo que eran los que estaban en la discusión, cómo utilizaron la herramienta para estar informando o por lo menos teniendo al día de qué era lo que estaba pasando. O sea, que en ese sentido creo que sí vamos un poquito mejor que como los dejamos en 2009.
Pues sí.
Ahí vamos.
Ahí la llevamos.
Dentro de los fenómenos sociales que promueven, digamos, estas redes sociales, se ha referido Tamara de Anda, también conocida en este mundo virtual como Plaqueta, se ha referido al negocio por un lado, a la política, se ha referido a Ángel Buendía, pero también hay otros, la organización, por ejemplo, la organización de los jóvenes frente a los conflictos sociales, tiene en buena medida en distintos lugares del mundo una vía muy importante por el Twitter, por ejemplo.
Pues de hecho, la primavera árabe, por ejemplo, todo lo que pasó esta primavera en...
Las revueltas londinenses en Tottenham ahorita, bueno, vía BlackBerry.
Y es importante hacer notar esto, de que las redes sociales, Twitter, pues nada más son un espejo de lo que sucede, o sea, no son la causa.
Son solamente una herramienta, claro.
Porque también se ha discutido mucho acerca de el activismo en línea, que pues sí, realmente retuitear algo, darle me gusta a una página y demás, pues no cambia nada. Realmente eso no tiene mucho efecto. Sí, acumula vistas, acumula visitas, acumula todo, pero en realidad pues realmente no tiene ningún efecto. Pero en el momento...
¿Quién sabe? Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Tú?
No, digo que no estorba, ¿no? Que el retuitear, estar ahí... No, es muy criticado, pero no creo que esté mal. No, los activistas de sillón, ¿no? Que siempre han existido y vamos, ¿no? Si estás difundiendo una información que te parece valiosa, no creo que esté mal.
Pero creo que es todavía más evidente cuando sí funciona, cuando es un reflejo de lo que está pasando en la calle. Y, por ejemplo, ahí los casos de España, de Egipto, ahí sí, por ejemplo, la utilidad es
clarísima.
Clarísima. Ahí es literalmente nos enteramos de cosas que no podríamos saber de otra forma. Y ahorita quiero tocar el tema de las noticias, por ejemplo. Sí. Lo que estaba sucediendo se veía en el instante en el que estaba pasando. No había que pasar por canales de televisión, ni por editoriales de periódico, ni nada.
La marcha por la paz y la dignidad estuvo cubierta también absolutamente vía las redes sociales, ¿no?
Sí, con todos los pros y contras que esto tiene también, porque no es exactamente la panacea.
Estamos en vivo, regresamos en un momento, 4155-1060, 01800-080-1060. Antes de irnos, tenemos esta llamada de Saúl Razo, es un profesor de 80 años de edad de Nicolás Romero. Dice, respecto a tanta tecnología nueva, es un adelanto que permita conectarse a mucha gente en las redes sociales, pero indudablemente ese adelanto es mínimo, dado que la mayoría de los mexicanos no tiene acceso a Internet, porque es sumamente caro. Ahorita regresamos y comentamos esta llamada. Estamos en Interfase, qué bueno que está con nosotros, nos da muchísimo gusto que se comunique a este programa. 4155-1060, el viejito pero seguro método del teléfono. Oye, bueno, teníamos la llamada de aquí de Saúl Razo, de 80 años, un profesor que está interesado. Se dice también que la gente ya mayor de todos estos denominaciones, la tercera edad, adultos en plenitud, etcétera, etcétera, como que no le han metido mucho a las redes sociales en nuestro país. ¿Qué dicen?
De hecho, técnicamente es cierto. Las estadísticas, por ejemplo, la demografía de las redes sociales se enfoca en Facebook, por ejemplo, va de los 18 a los 25 años.
Hasta ahí.
En Twitter, primordialmente.
Sí, 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 claro.
Y en Twitter anda por ahí de los 25 a los 34. Uh-huh. ¿Ok? Y sí, arriba de 40, arriba de 50, el porcentaje empieza a bajar como si fuera piedra. Pero el hecho es de que sí, cada vez la gente va más, está empezando como a perderle un poquito del miedo y a utilizarlo. Digo, con la debida proporción guardada. Okay. Y lo que mencionaba el señor
del Razo, acceso mínimo,
ejemplo, del, ¿no?, acceso mínimo
por lo caro, pues, del servicio.
Estamos hablando, yo creo que de 40 millones de mexicanos y pues bueno, ya 40 millones de mexicanos es el 40%.
¿Pero estarías de acuerdo que el servicio es caro?
Comparativamente,
sí,
hablando,
sí, por supuesto, es carísimo,
¿no? Y no es necesariamente, bueno, sí, hay que decirlo con todas sus letras, y es malo.
Es malo.
No hay un solo proveedor de internet en México que podamos decir así con todas las de la ley. Aplausos.
Te está dando lo que te está ofreciendo.
Desafortunadamente.
Las pruebas de velocidad y tal son un fiasco.
Sí, totalmente.
Mira, a veces no es necesariamente la velocidad, ¿eh? Ojalá y eso fuera nada más el problema. Es entre una combinación malsana entre velocidad, disponibilidad, servicio. Muchas veces el problema no es tanto el servicio técnico de la conexión, sino la administración detrás, la facturación, el soporte, todo eso. Nadie sale limpio.
Sí.
De hecho, creo que tenemos los dos una historia de horror al respecto con la que no vamos a aburrir al público en este preciso instante.
No, yo ya aburrí a mis followers, entonces.
Pero sí, desafortunadamente se juntan varias cosas. El precio, comparativamente hablando, pudiera no resultar tan caro. De hecho, lástima que no está Felipe por aquí, porque él tiene cifras de primera mano de Europa y Estados Unidos. Proporcionalmente podría no ser tan caro, pero en términos absolutos, sí. Muy probablemente resultaría
de caro, los más caros.
De los más caros. Aunque hay otras opciones, como por ejemplo los cibercafés o los lugares en los que literalmente hay internet gratis en muchos lados. Curiosamente, por ejemplo, en Europa esto no se da.
Uh-huh.
Y aquí en México es una opción muy socorrida.
La conexión
muy
Wi-Fi, dices tú, o sea, en pero sitios
gratis,
públicos,
exacto,
en cafés
y
demás,
todo eso. En Europa, por ejemplo, es extraordinariamente difícil de hallar y es carísimo.
Varias delegaciones aquí en el DF ofrecen internet gratis en ciertos puntos. Uh-huh. Digo, nunca lo he probado, debe ser malo, pero uh-huh. vamos, o sea, existe, si uno rascándole existe la posibilidad de uh-huh. conectarse.
Hay alternativas, no son las ideales, quizás no son las que querríamos, pero ciertamente son un poquito más accesibles o disponibles que en otros países, paradójicamente, como por ejemplo Europa o Estados Unidos.
Ángel, buen día. Hace rato dejaste abierta, digamos, la cuestión en torno a las noticias y las redes sociales. ¿Qué es pertinente decir al respecto?
Creo que se reduce a dos palabras, y corrígeme si me equivoco, Tamara. Tiempo real.
Exacto.
Ese es el gran...
El no gancho. Tener que esperar a que la noticia sea digerida y que alguien la redacte y entonces ya la ves en el noticiario de las 10. No. En momento, generalmente, cuando es un acontecimiento del que la gente está comentando, se crea un hashtag, que es una etiqueta que tú puedes cliquearle y ver inmediatamente todo lo que se está diciendo del tema en ese momento.
Sí, ayer, por ejemplo, el perdió la selección, ¿no? Sub-20, exacto. Y la noticia ya, el que la leyó hoy en la mañana, pues ya era noticia vieja.
¿Qué importa? Sí.
Exacto. Y de hecho, los periodistas en particular, al menos lo que yo he visto a nivel mundial, sí, al principio estaban preocupados, así como de, híjole, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No?
Si nos van a comer el mandado.
Sí, nos van a comer, exacto, nos van a dejar sin chamba. Y lejos de eso, creo que muchos han hecho un excelente trabajo en montarse y sacarle un provecho tremendo. Hoy día puedo mencionar varios ejemplos en Estados Unidos y aquí en México también de periodistas que utilizan el Twitter y de que al menos para mí son como cuentas que hay que seguir, pero
como
por encima de muchos. A mí, por ejemplo, me gusta lo que hace Javier Solórzano. Uh-huh. Me gusta muchísimo lo que hace. Hay otro periodista de el New York Times que se llama Nick Kristof, que cubre Medio Oriente y que literalmente está ahí con la arena en los pies, escribiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo. Recuerdo en particular una descripción que hizo de la supresión de las manifestaciones en Bahrein, que fue particularmente sangrienta, y la verdad es que sí daba cosa leer lo que estaba escribiendo en ese momento.
Otro fenómeno interesante, Tamara, fue que en la guerra, las distintas guerras que han habido recientemente, muchos periodistas que trabajan para medios que tienen evidentemente una línea editorial, como todos los de Rupert Murdoch, por ejemplo, bueno, escribían una cosa en sus medios, les editaban una cosa en sus medios, pero en sus blogs personales era otra la historia.
Sí, totalmente, se salían del guacal. Vamos, ahora también hay una gran discusión porque las empresas están poniendo lineamientos sobre lo que puedes o tuitear y no como empleado, que es, bueno, si a mí me empezaran a poner peros o trabas, pues me voy, ¿no?, a vender pan a la esquina, porque pues creo que es una cosa...
¿Dejarías de escribir estos sueños que escribes en tu blog?
¿Eh? mis sueños de cuando duermo bien.
Exacto.
No, vamos.
Okay. Y de hecho, para cerrar, porque se nos está acabando
ya el tiempo, tenemos un par de minutos nada más.
Me gustaría nada más como cerrar esto con los problemas que también hemos visto. Porque 2 años sí hemos platicado un poquito de las cosas buenas, lo padre, lo útil, pero no están exentos de problemas estas cosas. Facebook, por ejemplo.
Datos personales.
Privacidad. Para Facebook, el talón de Aquiles desde hace años es la privacidad.
El paraíso de los mercadólogos, por otro lado.
Por supuesto. ¿Qué hacen con nuestros datos? ¿Qué tanto es? Bueno, de hecho, siempre es nuestro. En teoría, los derechos de propiedad nunca se pierden, pero los derechos de uso... ¿Son nuestros? ¿Son de Facebook? ¿De quién son? La privacidad ha sido el dolor de cabeza de Facebook y eso desafortunadamente no creo que cambie. Twitter, por otro lado, tiene el problema de la transparencia. ¿A qué hora vamos a ver datos confiables de qué está haciendo Twitter? ¿Cuántas gentes hay siquiera? No sabemos con certeza cuántas gentes hay, cuántas cuentas activas, realmente cuáles son sus políticas, por ejemplo, a los trending topics. ¿Qué va a pasar? Uh-huh. La retención, por ejemplo.
Bueno, sacaron una de cómo golpear a tu mujer o razones para golpear a tu mujer hace unos cuantos días porque se quejó mucha gente, ¿no?
Así es, y creó un debate muy interesante respecto a eso. Uh-huh. ¿Qué se queda, qué no?
¿Okay? ¿Y quién lo decide?
Exacto. La retención, por ejemplo, es bien sabido que el 40% de las cuentas de Twitter no se usan.
Exacto.
Y, caray, ¿qué pasa con eso? Y bueno... Como es, hay muchos temas. Ojalá y tengamos
muy interesante. Van a continuar con esta discusión, estoy seguro, y nosotros escuchándolo en algún radio de la Ciudad de México. Muchas gracias a Tamara de Anda Plaqueta por su tiempo, por estar aquí. Y gracias, Ángel, buen día, por permitirme entrar en este mundo de interfase.
Al contrario, ni lo digas, José Ángel. Nada más me gustaría cerrar con esto de decir que Twitter y Facebook ya son parte integral del uso de Internet. No se puede concebir Internet sin estos dos, sin estas dos herramientas.
Con eso terminamos.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.